Bueno, el pasaje que ha leído Alfredo es simplemente un pasaje para situarnos en la escena de la resurrección. Aunque no voy a hacer referencia a ningún pasaje en concreto para hablar de la resurrección, sino que más bien vamos a mirar los diferentes, o vamos a tener en consideración los diferentes relatos de la resurrección en los cuatro evangelios. Pero quería comenzar sobre todo haciendo una mención a la relevancia o la importancia, mejor dicho, del hecho que hoy se celebra. Creo que es difícil que podamos sobrevalorar el evento de la resurrección en la vida del pueblo de Dios. Es decir, este domingo o esta celebración está por encima casi de cualquier otra celebración que pueda tener la Iglesia. Porque esta es la victoria, esta es la realidad de que Cristo ha vencido y de que toda autoridad le ha sido dada. Y el hecho de la resurrección tiene implicación en diferentes ámbitos. Y es bueno ver cómo el hecho de la resurrección tiene relevancia para entender el reino de Dios. Es de alguna manera la confirmación de que el reino de Dios ha vencido y que ahora tiene autoridad sobre el reino de este mundo. La resurrección habla de eso. La resurrección habla de la persona de Cristo. La resurrección viene a decir que Cristo era verdaderamente quien decía ser. La resurrección habla mucho acerca de la realidad de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad en la resurrección ha sido redimida, tiene una esperanza. Ya no está condenada bajo la soberanía de la muerte, sino que la soberanía de la vida, del Dios de la vida, tiene ahora en su mano la historia de esta creación. Pero me gustaría en esta mañana que nos pudiéramos centrar en la relevancia de la resurrección en cuanto a sus implicaciones para el pueblo de Dios. O sea, me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver el hecho de la resurrección, que es lo que hoy celebramos, no tanto en cuanto a qué dice sobre el reino, sobre Dios, sobre Cristo, sino qué implica para los discípulos. Que Cristo haya resucitado, ¿qué implica para la Iglesia, para el pueblo de Dios, para ti, para mí hoy? Y quería hablar de las implicaciones. Evidentemente no voy a agotar el tema de lo que implica la resurrección, es una predicación. Y voy a dar simplemente una pincelada, pero lo quería dividir en dos ámbitos. Lo que implica la resurrección de forma directa, y por forma directa quiero decir leyendo los pasajes, cuando uno se acerca al relato de la resurrección, ¿qué nos enseña para el pueblo de Dios? Recordad que los evangelios están escritos no para el cielo y no para los eruditos, están escritos para la Iglesia. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son la biografía del Maestro escrita para alentar, enseñar, edificar a la Iglesia. Y también el relato de la resurrección, recogido en los cuatro evangelios, están recogidos con este fin: edificar al pueblo de Dios. Luego, simplemente leyendo el relato de la resurrección en los cuatro evangelios, veremos que los evangelistas quieren enseñar algo para el pueblo de Dios. Y a esto es lo que yo me refiero por las implicaciones directas, directamente de la narrativa de lo que los evangelios cogen acerca de la resurrección. Y después veremos también implicaciones un poco más generales. Cuando uno mira los relatos de la resurrección en los cuatro evangelios, uno descubre que hay diferencias. No sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de leer lo que dice Mateo de la resurrección, lo que dice Marcos, Lucas y Juan. Y veréis que hay diferencias. En uno aparece María, en otro aparece María y otras personas, en otro las personas no parecen ser las mismas, en una aparece Pedro y el discípulo amado que corren, en el otro no sale, en otro sale el camino de Emaús, que en otros no sale. Hay diferencias, pero en realidad son diferencias que se complementan. El Espíritu Santo o Dios ha querido dejar para la Iglesia cuatro perspectivas, cuatro enfoques de un mismo evento, como si hubiese aquí un accidente y hay una persona que lo ha visto desde un ángulo y otro lo ha visto desde otro ángulo, uno ha visto una cosa, otro porque quizá por donde estaba no llegó a ver esa otra realidad, pero ha visto otra. cuatro enfoques de una misma realidad, complementarias unas y otras. Ahora, hay ciertas cosas en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan que sí que coinciden y que son énfasis. Y a ellas me quiero referir muy rápidamente. Hay en los relatos de la resurrección algo muy curioso. Y es que los evangelistas quieren pedirle al pueblo de Dios, al discípulo, que miren, que comprueben, que entiendan. Hay un énfasis en los cuatro evangelios a que entren en la tumba, a que consideren que la tumba, y vean con sus ojos, que la tumba está vacía. En Mateo dirá el ángel a las mujeres: no está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, miradlo. En Marcos, algo muy parecido, lo hemos leído. Dice: mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Por qué le dice eso? Qué énfasis, ¿no? Mira, no, entra. Lo mismo sucede en Lucas. Dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Dice más adelante, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose. El Evangelio de Juan dice que salieron tanto el discípulo amado de Jesús, que corrió más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Os fijáis los detalles que se dan? Entraron, no entraron, se quedó a la puerta, pero el otro entró y miró y vio los lienzos. Por cierto, unos estaban enrollados de una manera, otros estaban apartados. El ángel le dirá a las mujeres: entrad, mirad. Hay un énfasis a mirar la tumba vacía. Donde estaba el maestro, ya no está. Hay un llamado no solo a mirar, sino a comprobar. Comprobar. Dice en el Evangelio de Lucas que mientras ellos, los discípulos de Emaús, mientras ellos aún hablaban de las cosas que le había pasado a los discípulos de Emaús, Jesús se puso en medio de ellos, con todos los discípulos, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Que lo quiero comprobar, que quiero dar testimonio de que soy Cristo, de que he resucitado. Habéis visto la tumba, los primeros testigos oculares de que vieron que la tumba estaba vacía. Pero ahora Cristo el resucitado aparece y dice: oye, mira, ¿tenéis algo que comer? Y dicen que le dieron un pez asado y un poco de panal de miel y comió, para demostrar que no era un espíritu. Lo mismo sucede en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, de una forma repetida, porque primero se le aparece a los 11, bueno, a los 10, porque no estaba Tomás, y lo mismo, paz a vosotros, mirad mis manos, mirad mis pies. Pero no estaba Tomás. ¿Y qué pasó con Tomás? ¿Qué dijo Tomás? No, yo así no meto los dedos y... No, yo no, esto no lo creo. Entonces dice que luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo en una segunda, en este caso una sí, una segunda aparición en el Evangelio de Juan, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Los relatos del Evangelio quieren decir a la Iglesia, primero, que el evento de la resurrección es una realidad, que ocurrió históricamente, pero tiene una intención de enseñar al pueblo de Dios el hecho de mirar, comprobar, mirar y testar la verdad. Dios no está asustado de que pienses. Todo lo contrario, te pide que pienses. Mira, comprueba, aquí están mis manos. El resucitado siempre está abierto a que se le mire, se le compruebe. Se le mire, se le compruebe y se le entienda. Porque uno de los énfasis que tienen los cuatro evangelios, los cuatro relatos de la resurrección en los cuatro evangelios, es el hecho de decir, a pesar de que todos los discípulos están o con miedo, o confundidos, o poco dispuestos a creer en la resurrección de Jesús, hay algo que se repite en los cuatro evangelios. Los ángeles le dicen a las mujeres, ha resucitado como os dijo. Como os dijo. Esto no es algo que ha sucedido como de forma inesperada. La resurrección ya la dijo Jesús. En Lucas dice que el ángel les dijo a las mujeres, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Mirad, comprobad, aquí estoy, pero entended. Esto es lo primero que sale en los relatos. Y creo que esto es algo a tener en cuenta. ¿Qué hace el Jesús resucitado con los discípulos que van de camino a Emaús? Dicen los discípulos que abriéndole las Escrituras les mostró que era necesario que el Cristo padeciese. Y dice, desde Moisés, pasando por los profetas, les mostró que el Cristo no era algo que no se podía entender, era algo que el Cristo resucitado quería poner delante del pueblo de Dios, no solo para que comprobase la realidad de la resurrección, sino para que entendiese que era parte del plan de Dios. Implicaciones directas para nosotros. Estamos en un tiempo, y a veces es una crítica que se hace a la Iglesia, y digo que a veces, lamentablemente, con razón, donde se habla de que las personas que tienen fe es como si apagaran su cabeza. Como si la fe estuviese en contra de la verdad, del comprobar, del mirar, del razonar. Pues esa fe no sé dónde está, pero no es bíblica. La fe bíblica es la que te dice, mira, entra, entra en el sepulcro, mira mis manos. ¿Qué queréis? ¿Que coma pan? Comeré pan, para demostraros que no soy un espíritu. Es una fe que está basada en un hecho histórico real, palpable, y que nosotros, a través de lo que podemos aprender del relato de la resurrección, tenemos esta responsabilidad de ser convencidos por la verdad. De ser convencidos. El relato de la resurrección pone a la Iglesia y al discípulo el llamado a ser convencidos por la verdad. No a tener una fe beata o de tradición. O yo no sé lo que pasó, pero yo creo mucho en Jesucristo. Hoy, en este tiempo de Semana Santa, hay muchas personas de mi virgencita, mi hermandad, no saben acerca de qué es lo que Jesucristo hizo y por qué lo hizo y qué testimonio histórico hay de lo que Él hizo, de lo que Él dijo y de cómo todo el argumento histórico apunta a que el hecho de la resurrección es algo innegable, históricamente. Si no, se han quedado muchas veces la Iglesia en este ámbito superficial de creo, pero no me preguntes por qué. Creo que el relato de la Navidad, perdón, de la resurrección, nos apunta a esta realidad, de que Cristo es un maestro que quiere llevarnos al convencimiento. ¿Y por qué? Por una segunda implicación también directa que sale en el pasaje. Porque solamente los que son convencidos pueden llevar a cabo la misión. La resurrección tiene una implicación directa para los discípulos, que es ir, anunciar. Primero les convence, mirar el sepulcro, mirar mis manos. ¿Estáis convencidos ya de que esto no es una alucinación? Vale. Ahora, desde el convencimiento de la verdad, sois comisionados, ir. Y esto saldrá en los cuatro evangelios. A las mujeres le dirán, ir y decírselo a los discípulos. El Jesús ya resucitado le dirá a los discípulos como representación del pueblo de Dios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el Evangelio de Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, cerrados, reunidos, con miedo, sin querer decir nada a nadie, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Primero les ha mostrado las manos. Entonces, les dijo, como el Padre me envió, ahora yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego la resurrección tiene una implicación directa para nuestra comisión, para nuestra misión de ir y anunciar precisamente la verdad de la resurrección de Jesucristo. Pero la conclusión de alguna manera de estas implicaciones directas es que la resurrección es la base y el impulso de nuestra misión como discípulo y como iglesia. Y hacer discípulos. Pero que esta misión, solo se puede hacer desde el convencimiento. Ir y hacer discípulos sin convencimiento, sin haber mirado y comprobado y haberte asegurado de que lo que estás predicando es la verdad, es un ejercicio un poco banal. Dios es el Dios que dice, mirad, y una vez que habéis visto, id y predicadlo y anunciadlo. Porque entonces cuando lo vamos a poder ir y hacerlo con sentido, con intensidad, siendo auténticos, no transmitiendo una tradición vacía, que a mí me la dijeron, no la entendí muy bien, pero bueno, como me han dicho que tengo que decirlo, pues lo digo. No, no, desde el convencimiento. Y esto es lo que trae la resurrección, como una implicación directa para el pueblo de Dios hoy también. Porque hoy tú y yo no tenemos al Jesucristo resucitado comiendo pan con nosotros. Hoy tú y yo no podemos ir a la tumba a ver si está vacía. Pero os insisto, el hecho de la resurrección es posiblemente uno de los argumentos más sólidos que hay a favor de la cristiandad, a favor de la fe, a favor de la veracidad del relato bíblico. No hay respuesta al hecho de que el cuerpo de Cristo no se hallara. Sabéis que se han intentado dar históricamente muchas respuestas, pero ninguna de ellas son sólidas. Y hoy los historiadores tienen que reconocer que el hecho de la resurrección es algo que no tienen respuesta, si no son cristianos. Los historiadores cristianos tienen una respuesta clara. Lo que dice el relato es cierto. Y a veces la Iglesia, pues es ignorante. No hemos mirado, ni comprobado, ni entendido el hecho de la resurrección. Ahí hay una implicación, yo creo, que para cada uno de nosotros. Luego, la resurrección es base de nuestra misión, pero nuestra misión se tiene que hacer desde el convencimiento de haber comprobado y entendido la verdad. Y estas son implicaciones directas que uno puede sacar simplemente leyendo el relato de la resurrección y los cuatro evangelios. Hay otro tipo de implicaciones, que son las generales. Generales, quiero decir que quizá no salen de forma directa en el relato de los evangelios, pero que son realidades que la Iglesia primitiva entendió claramente. Y que entendió claramente estas implicaciones a raíz de la resurrección de Jesucristo. ¿A qué me refiero con estas implicaciones generales? Me refiero a que en la resurrección el pueblo de Dios entendió que Dios trabajaba con un patrón. Y ese patrón lo encarnó y lo vivió primeramente, de forma única e irrepetible, Cristo, como el primogénito de toda creación, lógicamente. Como también dirá Hebreos, una vez y para siempre. Pero ese patrón es el patrón que debe de seguir la Iglesia y el discípulo. Lo vuelvo a decir, la resurrección estableció un patrón que primeramente lo cumple Cristo, pero que es un patrón vigente para el discípulo y para el pueblo de Dios hoy. Es el patrón de la cruz y de la tumba vacía, del sacrificio y de la gloria, de la muerte y de la resurrección. Ese patrón de cruz y tumba vacía, de muerte y de vida, de sacrificio y de gloria, es el patrón que todo discípulo y la Iglesia debe de hacer suyo. Porque muchas veces vemos el hecho de que Cristo murió en una cruz y resucitó al tercer día y dejó una tumba vacía como algo que Cristo hizo en el pasado y le aplaudimos a Él que lo hizo en el pasado y dejamos de ver que ese patrón es tu patrón. Que Dios nos sigue pidiendo a ti y a mí, a nosotros como Iglesia, que vivamos bajo esta realidad de cruz y de tumba vacía. Alfredo ha hecho referencia a Filipenses 2. ¿Qué cuenta Filipenses 2? Uno de los credos de la Iglesia primitiva más antiguos que se conocen. Pocos años después de la muerte de Cristo se tuvo que cristalizar. ¿Qué recoge ese credo? La cruz y la tumba vacía. La cruz, el sacrificio, la humillación, el cómo el Rey de Reyes se despoja. ¿Hasta dónde? Hasta muerte de cruz. ¿Y luego qué viene? ¿Se quedó en la cruz? No, no. Mediante esa cruz, Dios lo elevó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, la gloria de la tumba vacía. Y nosotros miramos eso y decimos, qué bonito, ¿no? Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, sí. Pero el verso 5 dice, haya en vosotros el mismo sentir, ese patrón es tuyo. Sí, Cristo lo hizo de una forma única e irrepetible. Pero tú estás llamado a vivir en ese mismo patrón. Hasta tal punto fue así, hasta tal punto impactó la resurrección en la manera de pensar de la Iglesia primitiva, que, dejadme que lo diga, no es exactamente así, pero dejadme que lo diga de esta manera. Sustituyeron la circuncisión, símbolo del pueblo de Dios, la sustituyeron por el bautismo. ¿Y qué recoge el bautismo? Mueres, cruz, y vuelves a nacer, tumba vacía. Sacrificio y gloria, muerte y vida. Y con el bautismo, la Iglesia estaba diciendo, nos implicamos, este patrón que vivió primeramente nuestro Maestro, lo hacemos nuestro. La resurrección es la que marcó esto. Así que en el peregrinar de la Iglesia y del discípulo, la cruz y la tumba vacía tienen que ser las gafas con las que uno mira su peregrinar. La brújula que le indique. Vamos a mirar algunos versículos. Romanos 8, para darnos cuenta hasta qué punto esto caló en la mente de la Iglesia primitiva Y creo que quizá no de la misma manera en nuestro tiempo. En Romanos capítulo 8, dejadme primero, he dicho 8, quedaros en el capítulo 8, pero dejadme simplemente leeros en el Romanos capítulo 6 para leer lo que he dicho sobre el bautismo, que dice Pablo, hablando del bautismo, dice: y si morimos, capítulo 6, verso 8, por si os interesa la cita, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Veis el patrón? Resurrección, cruz, así también vosotros, muertos y vivos. Capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos de muerte por su espíritu que mora en vosotros. Verso 18. Pues tengo por cierto, del mismo capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, cruz, dolor, sufrimiento, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Resurrección, gloria. Dejadme que sigamos rápidamente. Segunda de Corintios. Capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, no las aflicciones del día a día que todo ciudadano y vecino tiene, las aflicciones por estar sujeto a la voluntad de Dios. Y eso, como a Cristo le llevó a la cruz, a Pablo y a muchos otros cristianos en el siglo I, le empezó a traer problemas. Por de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo ve toda su aflicción y la aflicción de la iglesia, dice, bueno, estas son las aflicciones de Cristo. Teníamos sentencia de muerte. ¿Quién tenía sentencia de muerte? Cristo. Pero estamos en la confianza de la resurrección. Capítulo 4 de la misma carta. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, manos angustiados, en apuros, manos desesperados, perseguidos, manos desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De la persecución a Jesús? No, está hablando de la persecución a la iglesia. Llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Veis este patrón como Pablo lo entiende perfectamente para la iglesia? Podríamos seguir leyendo. Capítulo 3 de Filipenses, y nos vamos a la carta de Filipenses. Perdona que estoy haciendo un maratón de versículos, pero es que creo que es interesante o que es oportuno hacerlo. Filipenses, capítulo 3, y del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él dice, todo lo que yo he perdido, ahora aquí él ya no está hablando de la iglesia, está dando su testimonio, él como discípulo, yo todo esto lo he considerado como muerto, como basura, como cruz, a fin de que a mí también se me aplique la gloria de la resurrección. No hace falta que busquéis, pero dejadme que yo sí que vaya. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, muerte y gloria. Capítulo 3 de Colosenses. Y pues habéis resucitado con Cristo, verso 1. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. Yo fui crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y dejadme una última. Y es que también Pedro, esto también no solo Pablo, sino también Pedro, en primera de Pedro 4, mantiene como parte de esa iglesia primitiva que entendió muy bien estas implicaciones generales de la resurrección de Cristo. Capítulo 4, dice en el verso 12, amados, primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Podría seguir, pero creo que ya he cansado bastante. Pero lo que quiero decir es, ¿qué implicaciones trae la resurrección? Pues una de las implicaciones más generales, pero importantes, fue que metió en la conciencia del pueblo de Dios que la cruz y la tumba vacía es el patrón de la vida del peregrino, de la vida de la iglesia. Y termino con esta idea. Me dirijo a la iglesia de Pulladas. Pandemia, poquitos, dificultades, fallecimientos, personas que se pueden ir, nos sentimos vulnerables, confundidos, ¿qué va a ser de la iglesia? Hermano, hay cruz. Pero yo creo que la Biblia está llena de mensajes que dice, mantente fiel en el padecimiento de la cruz. que Dios trae gloria. Y yo quiero transmitir a la Iglesia esa esperanza de que aunque uno pueda sentirse como los discípulos cerrando las puertas bien cerradas con miedo a los judíos, el resucitado, el mensaje de la resurrección nos dice a la Iglesia de Pujadas, en esta situación de cruz, de dificultad, mantente firme, sé fiel, porque la resurrección es un llamado a la Iglesia a que después de los padecimientos viene la gloria. Y creo que ese es un mensaje que debemos de rescatar a nivel muy claro para nosotros en este día que celebramos la resurrección de Cristo. Amén.